Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es 10 de enero, viernes 10 de enero. Pasaron los primeros 10 días del año 2025 y estamos oficialmente en nuestro Happy Hours. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard en nuestro Viernes Social. ¿Cómo están ustedes?
Feliz viernes para todos. Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas que están ahí con nosotros en este momentito especial. Y también un abrazote para aquellos que nos escuchan en otra ocasión a través de Spotify. Feliz viernes ya previo de fin de semana. Buenas noches, Santiago.
Hoy es 10.01.
Ay, numerología.
Ah, sí, me dio por consultar. Hoy es viernes diferente, así que vamos. Me dio por consultar en internet y adivinen qué quiere decir ese numerito. 10.01. Significa que es hora de tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Debes ayudar a otras personas siempre que puedas y hacer algo bueno por ti también. Así que todavía es hora, son las 7:00 de la noche. Así que les quedan 5 horas para hacer algo bueno por otras personas y también algo bueno por ustedes, para el crecimiento, desarrollo personal y espiritual. Ahí les dejo. Los que no crean, métanse a Google y googleen el número 1001. Los que sí creen, pues entonces a hacerlo apenas finalice Sumas. Pero antes de eso, pues vamos a tener nuestro programa hoy, un programita especial, como ustedes saben, programa de viernes. ¿Qué hay en nuestra agenda para hoy? Empezamos con No es pura ficción. Les traje un documental, no una película, sino un documental. Y vamos a hablar de la relevante e importante interacción e interrelación que existe entre China versus Estados Unidos. Imperios en guerra, así se llama el documental.
Wow, yo traje un presupuesto de mis sueños que oficialmente es un presupuesto de mi sueño. Ojalá y también sea del sueño de usted. Es un presupuesto para caer de las nubes. Es el salto en paracaídas.
Y para finalizar, música para tu bolsillo, para que no se quejen. Vine muy dadivosa. Yo creo que el bebecito me está poniendo como más, ¿verdad? Sí, más suavecita. Para que después no digan que yo no doy pistas, que no los ayudo, pues les voy a dar una pista importante. Vamos a hablar de generaciones. Hoy la canción nos va a llevar a hablar de generaciones y está muy, muy, muy fácil porque es un artista que yo creo que todas las generaciones conocemos de él. Así que ya usted escuchó nuestro menú, quédese ahí con nosotros que Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, Santiago, este documental que se llama China versus Estados Unidos, Imperios de Guerra, leyendo aquí poquito, porque veo que no hay como que mucha información cuando estuvimos investigando, todo como que está emocionante, así es que estoy ansiosa de ver qué es lo que Santiago nos trae, cómo lo vamos a aplicar esto. Voy a contar un poquitito de lo que encontré en la descripción de este documental y es, yo creo que estos fueron momentos históricos, sucedieron, ¿verdad que sí, Santiago? Porque es documental.
Sucedieron, es un documental, es de la vida real, obviamente.
Ok, perfecto. Pues mira, esto se sitúa en el momento en que China reclama la soberanía sobre Taiwán. Los Estados Unidos creen la protección de las necesidades de la nación. Mientras tanto, lo que ocurre en China es que la principal economía del mundo, con una visión global para las alianzas en Europa, Oriente Medio, África e incluso la Rusia de Putin. ¿Cómo se va a resolver la cuestión del comercio y la política, la tecnología y la influencia militar? Eso es lo que este documental explica. Santiago, entonces esto es muy, 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 muy actualizado. Este documental es reciente. Dice que es del 2010.
Exacto, eso te iba a decir. No es tan reciente, pero pues es la realidad que estamos viviendo hoy en día.
Ok. Entonces,
que no ha cambiado mucho, fíjate, 15 años después se sigue hablando de lo mismo. Y es que China se convierte en una potencia económica global, como lo fue hace muchísimos años, vuelve a hacerlo ahora, y sigue tratando de tener mayor impacto y mayor influencia en el mundo occidental, que usualmente era gobernado exclusivamente por los Estados Unidos. ¿Y por qué traigo este documental? Es un documental cortico, ojalá lo puedan ver. Está en Prime Video.
Miren, ¿por qué viene, Santiago? Porque ahora realmente se está hablando de tantas naciones que están, ¿verdad? Como dice eso, imperios en guerra, que a ver, ¿a cuál de todos los temas actuales usted se va a referir?
No, precisamente a la relación que existe, la relación económica que existe entre Estados Unidos y China, y que resulta ser una de las más importantes y más complejas del mundo entero, pues estas dos potencias se aman y se odian a la vez. Se quisieran destruir y se quisieran aliar a la vez, porque están profundamente interconectadas a través del comercio, la inversión y las finanzas. Pero por supuesto, como lo hemos visto, enfrentan tensiones significativas, especialmente debido a sus diferencias económicas, claramente a su ideología política y a su pensamiento estratégico. En cuanto al comercio bilateral, el volumen comercial entre Estados Unidos y China resulta ser el de los países que son principales socios comerciales del mundo. Tan solo en el 2022, el comercio de bienes entre ambos países superó los 700 mil millones de dólares, con Estados Unidos importando grandes cantidades de productos chinos, como electrónicos, textiles y maquinaria, y exportando a la China productos como aviones, tecnología y servicios financieros. Y hay algo bien importante en cuanto al comercio bilateral, el comercio del dinero. El déficit comercial de Estados Unidos es significativo con China, lo que significa que Estados Unidos importa más de lo que exporta a este país. Este desequilibrio pues ha sido una fuente de tensiones, con críticas en los Estados Unidos por la pérdida de empleos en industrias manufactureras, automovilísticas, entre otras. Y por eso no es de sorprender que el presidente electo Donald Trump tenga unos discursos y unas ideas bien, digámoslo así, bien severas respecto al comercio con la China. Lo segundo es el tema de las inversiones bilaterales. Y es que hay muchas empresas estadounidenses que operan en China. Piensen tan solo en gigantes como Apple, como Tesla, como Starbucks, que tiene una presencia destacadísima en el territorio chino y desde donde hacen grandes ventas al resto del mundo. ¿Por qué se fueron para China? Bueno, dicen los expertos que básicamente para aprovechar los costos de producción más bajos para poder acceder a ese enorme mercado consumidor que hay en China y para sacar mayor ventaja y beneficios de toda la estructura logística que está instalada en China y que se mueve alrededor del mundo. Pero ojo, también los chinos han invertido en sectores claves en los Estados Unidos, como son los bienes raíces, la tecnología y la manufactura. Sin embargo, buena parte de estas inversiones han sido objeto, como lo han oído ustedes a lo largo de los últimos 10 años, de un escrutinio muchísimo más riguroso en los últimos años, debido especialmente, según los Estados Unidos, a preocupaciones por temas de seguridad nacional. El tercer aspecto, pues, es la guerra comercial. Y es que desde el 2018, básicamente desde el comienzo de la administración de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, con lo que, a lo que China, perdón, respondió con medidas similares. Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo inicial en el 2020, con muchos aranceles aún vigentes, pero con la posesión de Donald Trump se teme que se pueda volver a agudizar la crisis de la guerra comercial entre estos dos países. Y uno de los temas puntuales, que me imagino que ustedes lo tienen bien presente, es el tema de las restricciones tecnológicas. Y es que Estados Unidos le ha limitado el acceso a China a tecnologías avanzadas como semiconductores y equipos de telecomunicaciones por razones de seguridad. De hecho, una de las empresas chinas más conocidas ha sido sancionada en los Estados Unidos, la empresa Huawei, o Huawei, no sé cómo se digan realmente en chino, no tengo ni idea, pero la marca de celulares, de equipos tecnológicos, etc. Y pues hay un tema que tenemos que tocar y es el tema de la cooperación financiera y monetaria. China es uno de los mayores tenedores, es decir, inversionistas extranjeros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto, aunque le da cierta influencia financiera, pues también lo hace dependiente de la estabilidad económica de Estados Unidos. Porque si a Estados Unidos le va mal, pudiese llegar el momento en el que no pueda pagar su deuda. Y como China es uno de los mayores acreedores de esa deuda norteamericana, pues no le conviene para nada que a los Estados Unidos le vaya mal. Del otro lado están las políticas monetarias. Los movimientos del yuan chino y del dólar o el renminbi, como lo quieran llamar, y el dólar estadounidense siempre están impactando los flujos comerciales y de inversión global. Y dentro de este margen que existe para el comercio internacional, ambos países tratan de proteger sus intereses. Muchas veces Estados Unidos ha, digámoslo así, ha acusado a China de voluntaria y, digámoslo así, de una manera poco transparente, de devaluar la moneda china, para que las exportaciones chinas salgan mucho más baratas y entonces el producto chino llegue a más partes del mundo. Sin embargo, no se ha logrado probar que esto sea cierto. Lo que sí se ha probado es que la China es uno de los mayores exportadores del mundo entero y los norteamericanos siguen consumiendo su producto. Así que los norteamericanos dependen de China y los chinos dependen de Norteamérica. La competencia y la tecnología y estrategia es otro tema interesante. Ambos países compiten en áreas claves como la inteligencia artificial, la red de 5G, la computación cuántica y, adivinen un temita bien curioso, la conquista de la luna y del espacio. Ambos buscan mantener su liderazgo, pero China ha invertido agresivamente y la realidad es que no solo ha cerrado la brecha, sino que parece, aquí algunos norteamericanos se molestarán, pero yo estoy leyendo lo que encontramos en la investigación, parece ser que China ya le lleva algo de ventaja a los Estados Unidos en estos temas. En cuanto a la cadena de suministro, pese a las tensiones geopolíticas que ha llevado a que Estados Unidos busque diversificar sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de China, la realidad es que aún depende muchísimo de los productos que trae de la China. ¿Qué sí comparten los dos? ¿Y en qué están más o menos alineados? Los dos comparten el desacoplamiento económico. Es decir, los dos entienden que si las economías chinas y norteamericanas se desligan, los dos países sufrirían profundas crisis y pues que tienen unas relaciones que son de interdependencia muy profundas y muy difíciles de deshacer. Así que por más que se peleen entre el uno y el otro, la realidad es que ambos son conscientes de la necesidad de que a los dos les vaya bien. Y el segundo tema que comparten ambos países es el tema del cambio climático. Curiosamente, tanto la China como los Estados Unidos son dos de los países que más emiten gases y contaminación para el cambio climático. Es decir, son los que deberían tener mayor interés en abordar los problemas globales del cambio climático. Uno esperaría que esto fomente la cooperación en áreas de energía renovable y tecnologías limpias, pero la realidad es que no ha ocurrido así. Cuando estos temas van a la ONU, van a foros internacionales, estos dos países toman el liderazgo, pero defienden mucho la manera de vida que llevan y la manera de producción que han desarrollado a través del tiempo. Lo que sí está claro es que esta mezcla de interdependencia y de competencia hace que estos dos países se beneficien enormemente, pero también que enfrenten desafíos significativos, especialmente por esos intereses divergentes y diversos que existen. La interdependencia entre Estados Unidos y China es una característica central de su relación económica, social y política. Faltará ver cómo se continúa desarrollando. Algunos de los aspectos que más se destacan en esta interdependencia son en cuanto al comercio y la manufactura, la producción y el consumo. Es decir, China es la fábrica del mundo porque produce bienes a bajo costo, todo tipo de productos, electrónicos, ropa, maquinaria. Y esto reduce los costos para los consumidores norteamericanos. Pero Estados Unidos, siendo el principal consumidor del mundo, pues resulta ser un mercado clave para la producción china. Es decir, China depende de las compras norteamericanas como uno de los principales destinos de sus exportaciones. Y lo segundo es que las cadenas de suministro de estos dos países están integradas con componentes fabricados en múltiples países que son ensamblados en China y vendidos especialmente en los Estados Unidos o en otros mercados, pero que cuentan con insumos que usualmente tienen patentes norteamericanas. En cuanto al financiamiento de la deuda, yo les decía, China es uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro americano, con casi 890 mil millones de dólares. Esta cifra, ojo, a junio del 2024, o sea que a diciembre, yo creo que estamos hablando ya de $1 trillón, literalmente. Y pues en cuanto al financiamiento de la deuda, ambos se enfrentan un riesgo mutuo. El que China tenga influencia sobre las deudas norteamericanas también lo hace muy vulnerable porque Estados Unidos podría afectar sus reservas y con una caída del dólar podría verse en la posibilidad de decir, bueno, lo siento, señores de China, no los va a pagar buena parte de esa deuda. Los dos tienen dependencia del dólar y aunque la China ha buscado la forma en que sus productos se negocien directamente en la moneda nacional china, la realidad es que el comercio internacional todavía está basado en dólares estadounidenses, por lo que la importancia del sistema financiero de Estados Unidos para la China sigue siendo vital para la venta de sus productos. China es un productor masivo de tecnología y Estados Unidos es un consumidor masivo de tecnología. Sin embargo, China depende de tecnologías avanzadas de los norteamericanos, especialmente, yo creo que ustedes van a las noticias, lo recordarán, de temas como semiconductores, software y equipos industriales de avanzada. Y es por eso que la colaboración e intercambio entre estos países termina siendo muy relevante para la innovación en el mundo entero y ha generado, de hecho, tensiones geopolíticas muy relevantes. Yo les hablaba de las empresas estadounidenses en China. Fíjense que muchas compañías de Estados Unidos operan en China para tener acceso a los más de 1.400 millones de consumidores que hay allí. Dentro de eso, multinacionales como Starbucks, Nike y General Motors tienen buena parte de sus ingresos significativos en el país chino. Y por supuesto, las empresas chinas han invertido en sectores estratégicos como bienes, tecnología y energía. Un tema bien relevante. Ahora bien, en cultura y en educación también hay temas relevantes. Hay miles de estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos y esto ha permitido que se fortalezcan los lazos culturales y generar ingresos para el sistema educativo de los norteamericanos. ¿Cómo evolucionará la relación? No lo sabemos. Esperamos que para bien del mundo entero. Quería hacerles como esta reflexión para que tengamos en cuenta a la hora de hablar de Trump, a la hora de hablar lo que está pasando en el mundo entero. Les voy a quedar debiendo una historia muy buena de cómo ha sido la interacción económica entre la China y los Estados Unidos, pero lo dejamos para más adelante. Por ahora, nos vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos a Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños, señores.
Y a mí me perdón, Ivette, que te interrumpa, discúlpame. Pero tú hablaste de nubes en la agenda. Hablaste de algo como para caer de las nubes, pero a que tú, o sea, tú te refieres a caer en o sea, literalmente caer de las nubes, o que vamos a ir a un lugar y ese lugar nos va a hacer como si cayéramos de las nubes.
No, Rosy, literalmente nos vamos a lanzar desde las nubes. Y les voy a contar un poquito de este lugar que está en nuestro país. Usted no se tiene que ir tan
lejos. Además, en República Dominicana.
Además, aquí, señores. Mira, le voy a decir algo.
Este es un presupuesto más que de mis sueños para perder el sueño.
Miren, ustedes no saben que hace unos años atrás en nuestro país, el que quería experimentar el paracaidismo tenía que viajar. Lo más cercano era la ciudad de Miami. Pero
wow.
En la República Dominicana tenemos Skydive Dominican Republic, que es una empresa local y está dedicada al apasionante deporte y hobby del paracaidismo. Ellos están formando parte de la Asociación de Paracaidismo de los Estados Unidos, donde sus instructores cuentan con la certificación necesaria para poder garantizar la máxima seguridad de esta aventura extrema. Y sí, subraye, póngalo con resaltadores, póngalo entre todos los signos de agrupación. Se llama actividad extrema. Si usted no tiene corazón para eso, no lo haga, que es extremo. Ok, entonces, ellos ofrecen la experiencia a la que llaman inolvidable. Y también a esta experiencia, ellos dicen que la hacen algo muy tranquilo. ¿Qué usted dice de eso, Santiago?
Bueno, yo nunca me he lanzado.
Adrenalina
pura. Yo diría que no tiene nada de tranquilo, ¿verdad que sí? Tirarse de un paracaídas.
Los
miren algo.
La adrenalina, qué chévere.
Exactamente. A los que son apasionados de la adrenalina, este deporte es para usted. Y más, que tienes que saber...
¿Qué tiene que saber, señorita Ivette? Me imagino que tiene que saber que tiene que hacerse un examen previo. Me imagino que tiene que saber que tiene que ir preparado, una alimentación ese día. Pero
usted ya lo hizo, Santiago, porque usted se sabe todo. Usted lo hizo ya.
Sí, señorita, pero hace mucho tiempo.
No sé por qué no me sorprende, porque no sé por qué no me sorprende que ya usted Pues se lanzó. Y
Pero
esto
no lo hice por iniciativa propia, para que veas.
Porque yo quiero que la audiencia sepa, aunque la audiencia debe saber ya por lo que hemos comentado aquí en los presupuestos y demás, que la mayoría de este tipo de actividades el señor Sicar las ha realizado. O
Es
sea,
que,
él
¿sabes qué?
es muy aventurero, tiene un
Él es
espíritu
nuestro
aventurero.
aventurero, sí, él es nuestro aventurero personal del equipo.
No, ustedes son más. Lo que pasa es que he tenido la oportunidad y uno no puede desaprovechar la oportunidad.
Así es, Santiago, pero mire esto, y es importante, usted aclaró estos detalles y debe hacerse un chequeo médico, porque usted va a tener un salto desde aviones a más de 10.000 pies de altura y vas a tener la oportunidad de ver esta vista panorámica, pero entiende esto. Si eres una persona que has tenido alguna situación cardíaca hace un tiempo, que tienes marcapasos, que tiene una serie de etcétera, por favor, necesitas ir al médico antes de hacer esto. Miren, esto es en el Valle del Cibao y vas a experimentar una caída libre a más de 120 millas, o sea, 190 kilómetros por hora. Y los instructores, que están altamente capacitados y ya tienen años de experiencia, van a guiarte en cada paso de ese camino para que tú puedas tener una experiencia que sea emocionante, pero a la vez sea segura para ti. ¿Ok? Hay diferentes paquetes, ¿ok? Y este mismo lugar tiene la oportunidad de que tú puedas certificarte como paracaidista si lo que quieres hacer es carrera en esto. Y también, si ya tú eres un paracaidista experimentado, que tú puedas tener una pista, un lugar de aterrizaje. ¿Ok? Entonces, hablemos de los planes. ¿Qué les parece, señores? Que
Buenísimo.
conozcamos los detalles. Déjenme le busco unos cuantos detalles. Hay diferentes tipos de planes. Hay un plan básico, hay un plan, por decirlo así, básico, que es, te voy a decir lo que incluye. Ah, otra cosa
Cuéntanos,
importante, Santiago,
señora.
que deben de saber, estos señores también tú lo puedes reservar para hacer esta experiencia en grupo. Dios mío, no, yo como que a esa no me anoto porque si usted va a pasar la vergüenza a llorar y ahí a todo lo demás, usted haga eso solo, porque eso, ¿verdad que sí,
No, no
Santiago?
tiene nada de malo, no tiene nada de malo, eso hace parte de la experiencia. No conozco a nadie que estando arriba no comience a decir, yo como que me arrepiento.
De verdad, Santiago, mejor no me dé muchos detalles porque entonces después,
No, pero
yo sé.
después de que lo hace, le parece magnífico. O sea,
Sí, porque
no hay nada
entonces
mejor
no
que
me.
vencer los miedos, creo yo.
Bueno, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, de ir venciendo estos gigantes. Bueno, ellos tienen diferentes paquetes. Está el paquete que se llama Tandem, que es un salto tándem, es una de las experiencias que ellos mencionan más emocionantes, de la cual te mencioné. Tú vas a tener una caída a 10.000 pies de alturas, pero vas de la mano con un instructor, no vas solo. El límite de peso que recibe esta caída es 210 libras. ¿Ok? Así es que si tú tienes más de este peso, tú junto con tu, ¿verdad? Con tu,
Doctor.
con la, exacto, con tu instructor, deben reservar para un salto que tiene, ¿verdad? Un costo diferente. Esto tiene un costo de $259. Esto se paga en dólares y tú puedes pagar. Por cada caída tiene diferentes programas. Por ejemplo, ese de $259 te incluye este salto, te incluye paquetes de videos y fotos, también los videos que van a ser tomados es por el instructor y también va a haber un camarógrafo de paracaidismo tomando esta caída, este momento tuyo. Incluye alrededor de 300 fotografías de alta resolución y en el avión, caída libre, volando, el paracaidista, en el aterrizaje, así que todas estas cosas, más esa acomodanza que se hace en el grupo, lo vas a lograr hacer desde este programa que se llama Épico. Luego ellos tienen uno que se llama Pro. Este paquete incluye solo 200 fotografías de alta resolución y en esta se capturan los momentos más emocionantes, pero no hay video por manos de profesionales camarógrafos en el aire. Y esto es de $149. Y el más económico incluye este paquete de fotografías tomado por el instructor cuando van ustedes cayendo. Las fotografías son de alta resolución y va a capturar cada momento desde que saltas desde el avión mientras vas aterrizando, todo lo que sucede. Este tiene un costo más económico y es de $99. Estos son los paquetes. Importante que sepas que si tú tienes, por ejemplo, un grupo, tú quieres irte también porque tú tienes cumpleaños, porque tú tienes otro tipo de festividad, por favor, contáctalos para que tú puedas hacer ese, preparar tu propio equipo de ir y tú puedas tener un precio más económico por paquete. Si tienes un paquete de saltos, que son 50 saltos, tiene un costo de $1,400 y si son 100 saltos, es de $2,600. Si vas a rentar el equipo para poder saltar, eso tiene un costo adicional. Esto es para las personas que ya son paracaidistas, pero que no tienen el equipo, ¿no? Ellos van y quieren rentar el equipo por un día o por unas horas. El costo puede variar de $40 a $100 por día o por salto. Entonces, mire, caballero, dama, si esto es parte de sus aventuras que tiene programada para este año, por favor, busque esta página, busque paracaidismo en la República Dominicana y asegúrese de todas las certificaciones que tienen estos especialistas para que haga un vuelo seguro.
Bueno, muy bien. Y ojalá que el vuelo más seguro que hagan es el de cumplir con su presupuesto. Si usted quiere hacer esto, métalo en su presupuesto, claro. No lo vaya a gastar de extra. No, tiene que aparecer ahí en el presupuesto de 2025. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales de nuestros patrocinadores y volvemos con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you.
Uy, llegó el momento de música para tu bolsillo, señores. Ya lo esperábamos. Terminar un viernes con musiquita. Rosy, por amor a Cristo, dinos. Di algo, porque vino hoy muy tacaña en información en la agenda.
No, tampoco tan tacaña. Básicamente, la agenda dice el tema, literalmente. Sí, dijimos que daríamos un viaje por generaciones.
Bueno,
¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes?
Un viaje por generaciones. ¿Qué vamos a cruzar, Rosy? Vamos a ver.
Eso suena como a interesante. Más bien como de nuestro.
Yo creo, te voy a decir que yo creo que nos vamos a ir a conocer la generación de tu bebé y hacia atrás.
Bueno, primero Santiago que ponga la canción.
¿Pongo la canción ya?
Por favor, sí, vamos a escuchar, pero póngale voz, Santiago, déjelo que suene con voz.
No, pero dejemos a los que tienen bastante oído a ver si la cogen. Aquí va.
Bueno, yo creo que muchas personas pueden adivinar porque este señor es una leyenda.
Como yo no tengo oído, ya sé que no voy a adivinar.
Qué maluco.
Aquí vamos. Concierto en piano número 13.
¿De quién? ¿De quién? ¿De Mozart? ¿De Beethoven?
Sí, suena rara. ¿Alguna idea, Ivette? Yo hasta ahora nada.
No, nadita, fue muy
Pues
poquitico.
vamos a escuchar, a ver, porque puro piano difícil.
Ya
Ya,
sabes.
claro, qué
claro,
lindo.
dejamos un poquito.
Ay, qué lindo.
A ver,
Claro
vamos.
que sí. Otra
Claro que
ñapita,
sí.
más ñapita, más
Uy,
ñapita.
pero es que ya con ese comienzo ya muy fácil. Ya, ahí ya fue todo.
Ya.
Ahora sí, creo que no, la de hoy sí estuvo fácil. Debe ser por lo que, bueno, no sé, por lo que la escuché de chiquito tantas veces. No sé si actualmente se escucha tanto. De pronto, quienes son más jovencitos y nos escuchan pueden estar todavía algo perdidos. Pero estoy seguro que los que tienen 30 para arriba tienen clarísimo de quién se trata, ¿o no?
Sí, y yo creo, Rosy, que ya entiendo por qué dices que vamos a dar un viaje por las
Generaciones.
generaciones, sí.
¿Por qué? Porque es una canción que ha pasado generación en generación.
Eso, pero también por la letra, o sea, él habla de si no mal recuerdo, ese disco habla como de un mundo. Obviamente, él describe eso. Él describe cada detalle, cómo son
Pero
la gente,
no me
cómo.
han dicho el nombre de quién es. Ustedes
Yo
están
digo,
sé, yo no sé cómo se llama, pero sé que es John Lennon. Yo no sé cómo se llama la canción, hablando en serio.
Imagine.
Allá lo dijo Santiago. Wow, Dios
No,
mío,
no, qué
este
pipón.
2025 iniciamos con el pie bien derecho.
Ya lo
Adivinaron la
sabe.
canción y el artista. Muy bien, muy
Bueno,
bien, muy
pues
bien.
este, hoy sí trajiste algo facilito, la verdad.
Bueno, pues así es, como ustedes lo acaban de decir, la canción es Imagine de John Lennon. Esta canción fue lanzada en el año 1971 y es una canción simbólica porque trasciende generaciones, ya que tuvo un impacto inicial que se alineó particularmente con los baby boomers, quienes eran los adultos jóvenes y adolescentes de esa época. ¿Ya saben el tema?
Bueno,
Más o menos. Sí,
lo que
exacto.
habíamos hablado, tú vas a hablarnos no, de las generaciones y sus nombres y de dónde a dónde abarcan, ¿será?
Vamos a hablar de generaciones. Y es que ayer, cuando estábamos en el ring, que mencionábamos la generación beta, que es la nueva generación que inicia este año, pues alguien me escribió al Instagram y me dijo que ese tema le interesó porque no tiene los rangos y las particularidades o características de cada generación. Así que yo les traigo un poquito de cada generación, un poco de estadísticas, de cómo se manejan financieramente, cuál es ese modus operandum que tienen en cada una de las generaciones, también que han
Eso sí me gusta.
tenido, me encanta, me encanta.
que han tenido las pasadas. Entonces, vamos a iniciar si ustedes están de acuerdo.
Me
Claro que sí.
encanta, a mí me
Chévere.
encantó.
Bueno, pues vamos a iniciar diciendo que el comportamiento financiero de las distintas generaciones refleja sus experiencias, valores y circunstancias económicas. Por eso vamos a, yo no las voy a decir tan orden cronológico, pero lo voy a decir un poquito desalborotado, como dicen. Pero para que tengan en cuenta lo más importante de cada una de ellas.
Lo más importante desde el comportamiento financiero y económico, dices tú, lo más importante desde qué perspectiva.
Desde, vamos a hablar desde su perspectiva de comportamiento económico, sus inversiones, a qué más le apuestan, básicamente qué legado han dejado esas que ya han pasado financieramente, o sea, algo muy, las particularidades más importantes relacionadas a las finanzas con estas generaciones. Entonces, iniciamos. Bueno, yo voy a iniciar por la generación, no sé si ustedes la conocen esta, pero se llama Silent Generation. ¿Ustedes conocían esta?
No.
Estos son los nacidos entre 1928 y 1945. Esta generación se caracterizó por lo siguiente financieramente. Los gastos de salud de esta generación representan más del 30% de sus ingresos debido a que sus necesidades médicas eran muy avanzadas. En la parte de inversiones, ellos preferían inversiones o prefieren, por si hay alguna, ¿verdad? Porque por si hay alguien que todavía
sí puede existir. De 100 años.
Es correcto. Y en sus inversiones, ellos prefieren inversiones muy conservadoras, como los certificados de depósitos. Ya para la parte de propiedades, específicamente de viviendas, alrededor del 80% poseía una vivienda completamente pagada. Este dato me llamó mucho la atención, es decir, que esta generación era propietario de su vivienda al 100%. Entonces, ¿cuáles aportes económicos tiene esto? Bueno, tiene un legado financiero que es la transmisión de patrimonio a las generaciones más jóvenes, influyendo en la distribución de la riqueza. Por la parte de la demanda de servicios de cuidados, pues esta generación impulsa o impulsó básicamente la industria de cuidados a largo plazo y residencias para mayores, ¿verdad? Por si todavía hay algún abuelito, bisabuelito, tatarabuelo de esa generación que todavía esté, pues, en el mundo terrenal, como dicen. Entonces, ahora sí, ya esa es la más antigua, pero ahora sí les voy a ir diciendo ya luego las que siguen, que es la Baby Boomer, que me imagino que esa sí la conocían.
Claro, nuestros padres son, la mayoría de nuestros padres están en esa generación, los baby boomers.
Y esa generación abarca 1946-1964, todavía los míos no entran a baby boomers, los míos son de la siguiente. Y en esta generación las características financieras son ahorro para la jubilación, ya que el 72% tiene fondos suficientes para mantenerse durante la jubilación, reflejando la planificación exigente y sólida financieramente de esta generación. Por su parte, en el gasto en salud, el promedio que destinan es un 20% de sus ingresos a gastos médicos, esto debido obviamente a las necesidades crecientes de atención sanitaria. Y cuando hablamos de inversiones, esta generación opta o prefiere inversiones muy conservadoras, pero ellos iniciaron ya con la parte de inversiones en bonos y fondos de renta fija. O sea que ya ahí las generaciones empezaron a salir un poquito ya de los certificados financieros para adentrarse en otras inversiones que también son conservadoras, pero ya en otro mundo, pues, un poquito más diferente.
Oye, entonces, los baby boomers, por cierto, son responsables, démosles gracias a todos ellos, de los grandes desarrollos en economía y de la reducción de la pobreza. Creo que no ha habido ninguna otra generación tal vez me equivoco, pero si no estoy mal, no ha existido ninguna otra generación que haya podido combatir la pobreza tanto, más que combatir, superar la pobreza tanto como los baby boomers. Impresionante el cambio económico y sobre todo de las posibilidades sociales para la gente alrededor del mundo con los baby boomers. Gente muy trabajadora, gente muy esforzada, gente muy enfocada en sus objetivos. Tal vez nos hace un poquito de eso a las demás generaciones.
Pero sí, pues, estoy totalmente de acuerdo, Santiago.
Y, así que si usted es un baby boomer, gracias, se lo agradecemos.
Y Santiago, en línea con eso que usted acaba de decir, en la parte de acumulación de riquezas dentro de los aportes económicos, pues ellos han acumulado un considerable patrimonio en bienes e inmuebles, y obviamente el mismo será transmitido a las generaciones siguientes. Y lo más, o sea, lo que llama más la atención es, como usted decía, que toda esta riqueza está totalmente pagada sin deudas por parte de esta generación. Además de esto, en la demanda de servicios de salud, pues su envejecimiento impulsa la industria de la salud y de los servicios que están relacionados. Luego, ahí ya entramos a la generación X. Estos son los nacidos entre 1965 y 1980. En sus características financieras, en la parte de estabilidad, ellos valoran la estabilidad financiera laboral y la seguridad financiera, siendo pragmáticos e independientes. Es decir, que a partir de esta generación empezaron muchos emprendimientos. Por la parte de sus ahorros para la jubilación, esto es un dato curioso, solo el 50% de la generación X tiene un plan sólido de jubilación, lo que refleja una gran preocupación por el futuro de dicha generación. En las deudas, pues ya a partir de esta generación, poseen el mayor nivel de deuda hipotecaria entre todas las generaciones. Este dato es bastante curioso, o sea que la generación X es la más endeudada en temas hipotecarios a nivel mundial de todas las generaciones. Dentro de sus aportes económicos, ya en la parte de vivienda, la alta tasa de propiedades de vivienda y contribuyen significativamente al mercado inmobiliario, aunque no sean dueños al 100%, por lo que mencionamos anteriormente, del nivel de deuda hipotecaria que ellos poseen. Y ya en la parte educativa, pues la inversión en educación es considerable en la educación de sus hijos y son grandes impulsores del sector educativo. No sé si esto le pareció curioso sobre el nivel de endeudamiento de esa generación en comparación con las demás generaciones.
Pero ojo, Rosy, es nivel de endeudamiento hipotecario.
Hipotecario, ¿no? Es correcto, exactamente.
Todavía la vivienda, tener vivienda es fundamental. Para nosotros los de la generación X, tener un sitio donde meter la cabeza es fundamental. La seguridad en ese sentido es impresionante.
Bueno, y ya luego pasamos a los millennials. Ahí ya estoy ahí adentro.
Ahí están ustedes dos metidas.
Ahí ya, sí. Estamos los nacidos entre 1981 y 1996. Entonces, dentro de sus características financieras, en la parte de ingresos y ahorro, escuchen esto, en México, los millennials son más propensos a tener mayores ingresos y ahorros en comparación con las demás generaciones, al contrario de otros países del mundo. En la parte de inversión, el 59.2% de los millennials busca formas provechosas de invertir, aunque también muestran una gran vulnerabilidad financiera, siendo mucho más propensos a las compras compulsivas debido al avance tan rápido de la tecnología. En las deudas, ajá.
Y discúlpame que te interrumpa, yo creo que esto va relacionado con que realmente nosotros somos, le llaman algunos, personas que escriben sobre este caso, somos los primeros nativos digitales.
Es correcto.
Nosotros, Si bien es cierto, no somos como los que nacieron ya del 90 y del 2000 en adelante, si bien es cierto que nosotros fuimos los primeros en tener contacto tan cercano con una tecnología más avanzada. Entonces, yo creo que de ahí va esta manera de que somos los que más compramos de manera digital y más todo esto.
Eso es correcto, pero a pesar de eso, por lo menos no tenemos un alto endeudamiento en tarjetas de crédito, sino que los altos niveles de endeudamiento que presenta esta generación son especialmente en créditos estudiantiles y también en hipotecas. Entonces, ya para la parte de los aportes de esta generación están en el consumo de experiencias, donde pues la preferencia es gastar en vez de viajes, hacerlo más por experiencias, y así pues se impulsa la industria del turismo y el entretenimiento. Ya con la tecnología, como decía Ivette, pues somos los impulsores claves en la adopción de tecnologías digitales y servicios en línea, fomentando a partir de esta generación donde nace la economía digital. Y en las herencias, pues se estima que esta generación heredará un promedio alrededor de 250 mil euros, es decir, un 40% más que los baby boomers, debido principalmente a la revalorización de las propiedades que reciben de esas antiguas generaciones. Y ya, vamos a decir...
O sea, nacieron con el pan debajo del brazo.
Del brazo. Sí, sí, exactamente, Santiago. Gracias a las demás generaciones.
De nada, de nada. Como yo le agradecí a los ustedes.
Gracias a eso, pues, y a esa herencia, a esa construcción que hacían las demás generaciones, pues pasan a esta generación. Y ya la generación Z, que es la nacida entre 1997 y 2012, aquí, en sus características financieras, el 56% valora mucho la disciplina como la clave del éxito financiero, seguido del conocimiento financiero, que ocupa un 37%, y un 35% ocupa la organización financiera. En el ahorro, el 66% está ahorrando activamente para cumplir sus metas financieras, mientras que el 58% se muestra muy optimista sobre la construcción de su futuro. En inversiones, en esta parte de la generación Z, existe una brecha de género en inversión, y es que el 41% de las mujeres aún no ha iniciado a invertir en comparación con el 34% de los hombres. Los mayores aportes económicos han sido en el consumo tecnológico por la alta demanda de los productos tecnológicos y servicios digitales, impulsando sectores como el entretenimiento en línea, las plataformas de streaming y demás, así como la educación digital. Y la preferencia de consumo de esta generación es la inclinación hacia marcas mucho más sostenibles y éticas, influenciando tendencias de mercado hacia la responsabilidad social y corporativa. Es decir, que a partir de acá, de esta generación, se inicia la parte de la sostenibilidad. Y ya pues luego vienen la generación que mencionábamos ayer, que era esa generación beta, o los, exactamente, o alfa, que también decía, beta. Exacto, que esta ya va a estar más influenciada por mucho la tecnología, la introducción de los robots para los empleos, la sostenibilidad, o sea, mucha inteligencia artificial. Va a ser una generación que probablemente llegue a ver el siglo XXII, o sea, va a ser una generación muy cambiante.
Y les tengo una mala noticia, creo yo.
Para cerrar, entonces.
O una buena noticia, como todo según la perspectiva que lo veamos. Yo creo que la generación Z, beta, no va a heredar mucho. Ahí les dejo ese dato.
Pienso lo mismo.
Porque las anteriores se lo habrán gastado, pero esperemos a ver. Eso también es positivo porque va a llevar a que se muevan, a que creen, a que vuelvan a ser independientes, muy emprendedores. Ya veremos, Ya veremos a ver si me equivoco o no. Dentro de 15 años volvemos a hablar. Rosy, muchas gracias por ayudarnos a finalizar nuestro programa con este tema como tan interesante, como el que todos queremos conocer, porque uno en la oficina, en el café, en el club, en donde sea, está oyendo el tema de las generaciones. Y las generaciones, pues claramente moldean la economía. Los dejamos con esta buena canción de John Lennon. Esperamos que la disfruten, así como esperamos que disfruten este fin de semana. Nos vemos aquí el lunes en Sumas. Muy buenas noches, señorita, y muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.